Avances, tendencias y actualidad. 8:10, vivo.
Les cuento que en los próximos días se va a desarrollar la feria Latitud Ciencias, que organizan la Intendencia de Montevideo y la Facultad de Ciencias. Va a ser la primera feria científica que va a mostrar las líneas de investigación más importantes de cada uno de los institutos con los que cuenta la Facultad de Ciencias. Y esta mañana vamos a ponerle el ojo al cambio climático, que va a ser uno de los temas de esta feria, y para eso le damos los buenos días del otro lado de la línea a la doctora en Ciencias de la Atmósfera, Madeleine Renom. ¿Cómo le va?
Gracias por la invitación. Gracias. Buenos días para todos.
Gracias por atendernos. Le cuento a los oyentes que Madeleine Renom es doctora en Ciencias de la Atmósfera, profesora adjunta grado 3 de la Unidad de Ciencias de la Atmósfera del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias de la UDELAR. Es así, ¿no?
Sí, correcto.
Estamos allí. Bueno, doctora, ¿de qué hablamos cuando hablamos del cambio climático? ¿Cuál es el alcance que debemos darle a este concepto?
Lo que pasa es que hay una mezcla de conceptos, digamos, un concepto más social y político de lo que es cambio climático a lo que es el concepto más científico, ¿sí? O sea, la población en general a veces entiende el cambio climático solo debido al efecto antropogénico, o sea, el efecto del hombre, y, digamos, nosotros científicamente está las dos señales, lo del hombre y cierta variabilidad natural que tiene el clima, que lo hace ir cambiando, y que es difícil desde el punto de vista científico atribuir el cambio a qué fue solo específicamente. Si bien el hombre influye, no se puede decir, bueno, esto es solo por el efecto hombre, sino que se acoplan las dos instancias y bueno, genera lo que es el cambio. También otra percepción importante para destacar de cuando uno habla de cambio climático, habla de, digamos, por lo menos 40 años de información, ¿no? No, una golondrina no hace la primavera, o sea que un evento no es atribuible directamente al cambio climático.
Entonces, claro, pues uno piensa allí, doctora, por ejemplo, las inundaciones frecuentes, las sequías, esas tormentas subtropicales, ¿se deben al cambio climático?
Bueno, eso es lo que se estudia, un poco la charla que yo voy a dar dentro de la Feria de Ciencias, de Latitud Ciencias, un poco de los eventos climáticos extremos, que uno lo que estudia en una región no es solo un evento, sino el punto de vista climático, si esos eventos que se dan naturalmente han aumentado la frecuencia o la intensidad o ambas cosas a la vez, que puede ser atribuible a un cambio climático. O sea, sí, las sequías ahora son más frecuentes que hace 80 años, más o menos, porque sequía siempre hubo, por lo menos en nuestra región. Ajá. Entonces, la idea cuando uno estudia los eventos extremos en el contexto de cambio climático es ver si han cambiado esos parámetros estadísticos. Pueden ser aumentos o disminuciones, ¿no? O sea, y ver si este cambio en la circulación, en toda la interacción del sistema climático está afectando esos eventos extremos.
Claro, claro. ¿Qué caracteriza, digamos, a esta región en la que está ubicado Uruguay desde el punto de vista climático?
No, lo que lo caracteriza como estado medio es precipitaciones todo el año, temperaturas bastante no extremas, pero lo que importa no es eso, sino lo que es la variabilidad, ¿no? Lo que hace que un año sea distinto al otro, en cuanto a lluvias, a temperaturas o a eventos extremos, que eso es, digamos, entre qué estados puede oscilar naturalmente el clima. Y claro, después están los que se salen de rango, que son los eventos extremos. Que esos son, que también existen. O sea, ¿qué eventos extremos podemos esperar acá en Uruguay? Son tornados, granizo, sí, que tiene mucho impacto. A veces es como definirse el evento extremo, si es por el impacto económico y social o del punto de vista físico. Claro. Lo que pasa cuando uno lo define del punto de vista social y económico, en cuanto a impacto, entran a jugar otras variables que es políticas, gestiones, vulnerabilidad, aumento de la población, sí, los ciclones extratropicales la primavera pasada pasaron varios eventos muy cercanos a la costa y sí. El impacto fue distinto porque la costa de Canelones y de Maldonado aumentó su población mucho más de lo que estos eventos y pasaban en los años 30.
Claro, por lo tanto las consecuencias son distintas.
Son distintas, pero tal vez el evento en sí es igual de intenso o igual de frecuente.
Claro. ¿Estos ciclones extratropicales pueden volver a repetirse?
Sí, eso es característica de las latitudes medias y donde nosotros estamos. Con los ciclones extratropicales, que pasan siempre, y son principalmente más intensos en la época de primavera y otoño, o sea, las estaciones intermedias, lo que pasa es que a veces el núcleo o el centro está más hacia el océano. Los de la primavera pasada, lo que se ubicaron muy sobre la costa, y bueno, ahí tenés el impacto social, ¿no? Y económico en ese sentido. Pero las proyecciones a futuro estarían diciendo de que en realidad se van a mover más hacia el sur esos centros, o sea, que se alejarían de nuestras costas. Ajá. Y una tendencia a tener menos eventos de este tipo.
Claro. ¿La posibilidad de que nieve en Uruguay?
Sí, siempre está. De hecho, las primeras décadas del siglo XX fueron muy, muy frías. Capaz que la gente más mayor en los años 18, 17 del siglo XX, había fotos de la Estación del Prado con nevadas. Pero eso es parte de la variabilidad que puede ser natural.
Claro. Y usted nombraba los tornados. Eso sí que se han repetido bastante en los últimos años.
Sí, fue un poco la primavera, un poco especial de primavera y principio de diciembre del año pasado, pero eso es más lo que le llamamos variabilidad, que hay que estudiar un poquito cuáles eran las condiciones para a nivel hemisférico para que se den una mayor frecuencia. Pero desde el punto de vista climático, o sea, nosotros estamos en la segunda zona a nivel mundial donde tenés todas las probabilidades para la generación, todas las condiciones físicas para que se generen tornados. La primera es en el corredor de tornados de Estados Unidos, que es famoso, pero a nivel mundial, otra de las regiones del hemisferio sur es la parte litoral oeste de Uruguay, sur y toda la zona de Argentina, que tiene condiciones, se dan las condiciones físicas para la generación de tornados.
¿Cuáles son?
Ahí te precisas ciertos calentamientos, son procesos que son muy muy rápidos, ciertas condiciones de convección e inestabilidad y choques de masas de aire de distintas temperaturas, digamos que tenés todas las condiciones físicas para que se pueda, pero son condiciones necesarias, pero no quiere decir que eso
siempre ocurre
un tornado. Y claro, los tornados, la predicción de un tornado en Estados Unidos, que es donde más los estudian en esa región, es difícil menos de 10-15 minutos antes. O sea, son eventos muy rápidos, una dinámica muy rápida.
Poco pronosticables.
La predictabilidad de estos eventos es muy compleja y no contamos con todo el instrumental ni con los recursos humanos capacitados para poder desarrollarlos, ¿no? O sea, para empezar precisamos radares, radares Doppler como mínimo, y bueno, el Uruguay no cuenta con ese tipo de instrumental.
Claro, los últimos que han pasado fueron muy dañinos, ¿no? Muy rápidos y muy dañinos, volando techos, casas.
Sí, es que es la característica del tornado, que después se le da en una escala de Fujita, lo más fuerte es un F5, que de hecho fue como catalogaron el tornado de este año en Oklahoma. Acá no se han registrado eventos, digamos, de esa fuerza. Por lo general, en escala 2 o 3, que eso se determina luego del pasaje del tornado, muchas veces. Porque no, como no tenemos instrumental, uno tiene que ir a ver, bueno, cómo fue que cayeron y se retorcieron las cosas, porque tornado es como que uno estuviera desenroscando un tornillo. O sea, entonces las cosas de los árboles, digamos, se caen a una cierta altura, no caen de raíz y tienen un cierto giro, ¿no? Que hace la diferencia de un temporal de viento fuerte, que la dirección del viento siempre es predominante de una sola dirección. Claro. Y ahí cae todo para el mismo lado.
Claro. como fue en el 2005, por ejemplo.
Ahí está. Pero eso fue un ciclón extratropical que estuvo muy cerca de la costa.
Doctora, le vuelvo al principio. Sí. ¿El cambio climático está vinculado al calentamiento global?
Sí, el calentamiento global lo que hace referencia solo a la temperatura, a escala global, ¿no? Y cuando uno habla de cambio climático, ya habla de cambios en el sistema climático, que no es solo ya es la dinámica, no solo la temperatura, ¿no? La dinámica atmosférica, los océanos, los hielos, ¿sí? El sistema climático es muy complejo, interacciona a distintas escalas de tiempo. O sea, el cambio climático es el cambio en ese sistema, que son otras componentes, océano, la criósfera, que es la parte de hielo, los continentes, la biósfera, etcétera, cómo interactúan. Se miden los parámetros de la atmósfera porque de todos los componentes la atmósfera es la que responde más rápido a un cambio. Claro. Los océanos no, tienen otra inercia.
Claro. Doctora, y aquí en Uruguay, en las próximas décadas, ¿es cierto que el mar va a crecer la altura?
Las proyecciones a futuro, ahora dentro del panel intergubernamental de cambio climático, que va a sacar su informe ahora en el correr del 2014, su último informe, se han tratado de mejorar lo que eran los modelos numéricos de predicción digamos, a futuro. Ajá. Porque la otra generación, lo que no tenían en cuenta esos modelos numéricos es una variabilidad decadal, o sea, son como cambios de entre 10 y 15 años que fluctúa el sistema. No estaban bien modelados. Entonces esta nueva generación de esos modelos intenta hacer eso, pero todavía tienen un error, ¿no? O sea, los modelos, estos numéricos son muy buenos, son muy complejos, pero es difícil tener un error. Entonces, esas proyecciones de grandes aumentos o para estabilizar esos modelos, es bueno verlo a fines de siglo. O sea, esos modelos sirven mucho para, digamos, generar políticas de ciudades, ¿sí? a muy largo plazo. Pero no representan esa variabilidad de estos 5 años. ¿Sí? No están preparados para eso tampoco. Entonces, el aumento del nivel del mar en nuestras costas, aparte de toda la parte costera, es más complejo, tiene un error todavía en esa proyección bastante grande que hay que mejorar.
¿Tiene usted duda de que se acabe acá la Rambla, por ejemplo, en el siglo que viene?
Sí, yo no he leído trabajos que todos... porque cómo es el método científico, son distintos trabajos publicados en revistas internacionales que todos apuntan, digamos, a lo mismo con distintas metodologías. Uno dice, bueno, la señal acá es bastante fuerte, pero digo, si no, uno pone y dice, esto se ve, pero no estamos tan seguros de que esto sea así. Claro. No, que llegar a que en pocos años la Rambla desaparezca me parece demasiado.
Estamos lejos todavía de eso.
Estamos lejos, sí, me parece que sí.
Bueno, muy bien. ¿Alguno de estos temas entonces van a estar presentes en esta exposición el próximo día 10 de julio a las 3:30 de la tarde en esta Latitud Ciencias, bajo el título, esta conferencia de Eventos Climáticos Extremos en Uruguay? Y yo le agradezco a la doctora Madeleine Renom que nos haya atendido esta mañana y acercado al tema, ¿eh?
No, bueno, muchas gracias a ustedes y los esperamos a todos los días en Latitud Ciencias, que va a estar bastante entretenido todas las charlas y actividades que va a tener la feria.
Sí, señora, vamos a estar por allí. Muchas gracias.
Bueno, no, por favor, a ustedes.